Ayer le entramos un poco al tema de la política, también al tema del deporte, con el Gonza Delgado, y ahora nos vamos a meter en la tecnología, en la química también. Hoy nos acompaña Eleuterio Umpierre, que es el encargado de las unidades de medio ambiente, drogas y doping del Polo Tecnológico de Pando. A Umpierre quizá lo conozcan porque debe ser de las personas más consultadas por los medios cada vez que aparece una droga nueva o un caso de intoxicación peligrosa o de sustancia tóxica. Del Polo Tecnológico de Pando, probablemente lo último que hayan escuchado es la inauguración del data center de Antel, pero hay varios productos que salieron del polo y le trajeron mucho reconocimiento, desde una piel sintética hasta los kits para detectar doping en humanos y equinos. Hoy nos vamos a meter de lleno en el polo y para eso ya le damos la bienvenida a Umpierre. Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Que decíamos, ¿no? Que Eleuterio Umpierre tiene el apodo de Pancho. Uno dice, bueno, Pancho, ¿cómo de Eleuterio pasó a ser Pancho, ¿no? Siempre imagina
Eleuterio
Pancho.
Eleuterio Francisco.
Claro. Pero, se llama. ¿Algún segundo nombre ahí?
Ahí está, sí, somos varios Eleuterios Franciscos y entonces, bueno, me tocó el Pancho.
Perfecto.
Como segundo.
Así bien. Que es más conocido como Pancho Umpierre, digamos.
En facultad, sí.
En facultad es más conocido como Pancho Umpierre.
El Polo Tecnológico es de Facultad de Química.
Correcto.
¿No? Correcto. Nace como una idea en la década, fin de la década del 90, o quizás...
Principio de los 2000. Sí, del decano, que era el profesor Alberto Nieto, que quería hacer algo más de aplicabilidad industrial, apostando a que, bueno, que la ciencia tuviera aplicación para ver de mejorar la calidad de vida en el país.
Bien, ese es uno de los objetivos de esta unidad académica de la Facultad de Química, o sea, la relación entre lo que puede ser la producción y el conocimiento o la investigación.
Ahí está, es un instituto de la Facultad de Química y lo que busca es eso, relacionarse con la industria para solucionar problemas en la industria y potenciar el país.
Y esa vinculación con el sector productivo le genera ingresos a la facultad a su vez, que le ayuda a... No, mejorar sus carreras o su infraestructura, o no, o es una entidad independiente que se autosustenta quizás con los servicios que brinda, pero que no le devuelve nada a la facultad.
Bueno, es una cosa mixta, porque en algunas partes uno deja un poco lo que se llama los overhead, ¿sí? Que hay sobre las recaudaciones, y otra parte se reinvierte para mejorar la capacidad y generar mayor potencial, ¿sí? Porque la tecnología es algo que avanza mucho y uno está siempre corriéndola de atrás. Y en nuestro país conseguir equipamiento de punta realmente es muy costoso y difícil.
Ustedes de la unidad de medio ambiente, drogas y doping, ¿qué otras unidades hay en el polo tecnológico?
Y en el polo tecnológico tenés un área de biotecnología, un área de nanotecnología, ¿sí? La parte de alimentos, energías renovables, bioquímica fina, que es una parte de síntesis de productos farmacéuticos. Esta es la parte de Biotefa, que es la de tecnología farmacéutica. Y hay una nueva de ensayos sensoriales, si no me equivoco se llama así, muy muy nueva y no la tengo muy...
¿Cuántas personas trabajan, más o menos?
Y en total más de 40, 50 personas, porque como hay mucho movimiento también no lo tengo muy clara la cantidad exacta.
Ajá. Y hablamos, ¿no?, de investigación, desarrollo también se hace.
Correcto.
Se hace control también, obviamente, ¿no?
Sí, haces investigación, desarrollo, innovación.
Innovación.
De acuerdo. La parte de control muchas veces es parte del desarrollo, ¿sí? Y de servicios que se brindan en cosas puntuales.
Claro. Por ejemplo, en el caso de la unidad que está al frente, Pancho Umpierre, que incluye el medio ambiente o el ambiente, le toca realizar controles sobre la calidad del agua.
Nosotros somos los encargados por convenio entre la URCEA y la Facultad de Química de hacer los parámetros orgánicos en agua potable distribuida.
Ah, bien, bien, bien. O sea, son los únicos que hacen
para
control.
La URCEA. Eso
¿y de dónde toman las muestras?
Eso lo decide la URCEA, pero se toman de puntos estratégicos de todo el país. Y como la misión de la URCEA es ver la calidad del agua, ellos son los que conocen el origen de las muestras y nosotros analizamos muestras ciegas.
¿Y por qué no saben ustedes el origen?
De esa manera hay confidencialidad total en el resultado. De manera que no se sepa, es decir, que nosotros que hacemos el análisis no podemos saber dónde es una muestra.
Y posteriormente sí lo saben.
Después, cuando eso lo recibe la URCEA, ya se hace público por los caminos oficiales.
¿Eso hace cuánto que vienen realizando este trabajo ustedes?
Y el inicio con la URCEA fue en el 2004.
Y antes, ¿quién realizaba o no se hacía?
No se hacía y fue uno de los productos de la creación de la URCEA.
La URCEA le paga a la facultad, por el servicio.
Por ese servicio.
Ahí está. ¿Y han sido constantes los análisis? ¿Se interrumpieron en algún momento?
Han sido constantes. Lo que pasa es que tenés etapas en el año que a veces son más críticas y otras veces no. Es decir, por ejemplo, cuando empieza el verano es cuando empiezan a haber, por ejemplo, determinado tipo de problemas. O hay lugares en donde, por ejemplo, la fecha en que se aplican herbicidas es una fecha al año. Entonces, bueno, en esas zonas, ellos eligen esas zonas previas para ver cómo está el agua potable, si de esa fuente de agua se toma también para el consumo humano.
¿Y el agua potable está igual ahora que en el 2004, en promedio?
Va cambiando los parámetros, ¿sí? Porque también cambia la tecnología y las cosechas. Es decir, antes no se cosechaba tanta soja. Sí, entonces buscabas otros productos, ahora se cosecha soja, entonces buscas otros y eso va fluctuando y van yendo y viniendo. La calidad en sí depende también de otros parámetros, que eso ya lo vieron en otras conversaciones que habrán tenido, de las condiciones de los vertidos hacia los arroyos y cómo eso impacta, por ejemplo, en la creación de cianobacterias. Y eso netamente es algo temporal en la calidad del agua y se asocia normalmente a periodos cálidos, en los cuales hay boom de cianobacterias y bueno, y se genera ese problema en el agua.
Pero volviendo a la pregunta, estas formas de producción se han dado desde 2004 hasta la fecha, más o menos no han variado mucho. La calidad del agua sí ha variado en esos periodos críticos, donde sea.
Claro, lo que pasa es que la calidad del agua no implica un parámetro o 15 parámetros, que son, nosotros estamos haciendo 24 parámetros, sino que normalmente son más de 100 lo que está en la norma UNIT 833, que se está justamente por actualizar. Entonces, la calidad del agua es la evaluación de todos los parámetros. Nosotros nos encargamos solo de los orgánicos.
Ahí está.
Tú tenés también los inorgánicos, los microbiológicos y los organolépticos. De acuerdo, entonces, en la parte de orgánicos ha venido mejorando el agua.
Ha venido mejorando.
Mejorando, ¿sí? Pero en otros parámetros puede haber otros compromisos.
Bien. ¿Qué pasa con los vertidos de las empresas como UPM? Por ejemplo, ¿esos controles también se hacen en
nosotros hacemos agua potable distribuida.
¿Solo eso?
Solo eso.
Ah, bien.
Es decir, cuando se trata de volcados a río, eso es Dinama.
Eso lo hace Dinama. O sea, eso lo hace Dinama en la propia Dinama, digamos.
En la propia Dinama.
Ahí está.
Tiene también una cerca de UPM, un laboratorio.
Ahí está. O sea
que lo básico lo hace ahí, lo otro lo manda.
¿Y qué otros de trabajos se hacen en relación al medio ambiente?
Nosotros hacemos monitoreo, pero ya para empresas.
Para empresas.
De acuerdo, de manera que cuando ellos tienen que volcar a un cauce, bueno, ellos analizan antes de volcar para ver que cumplan con los requisitos que le está exigiendo Dinama.
Bien, eso también se le cobra un...
Entonces ahí sí, miramos si están tirando hormonas o principios activos un medicamento o si se está yendo un antibiótico al cauce. Y eso es un servicio, es decir, eso se cobra.
Bien, y después ustedes tienen potestad de decirle, bueno, no viertan esto porque no está en los parámetros establecidos, está por encima.
A ver,
¿Ustedes no tienen potestad de informarle a la autoridad pertinente sobre una situación? No.
Entonces, la potestad la tiene la autoridad regulatoria. ¿Sí? Nosotros tenemos que informar al cliente el dato, asesorarlo si corresponde en... Si cumple o no cumple, pero normalmente eso ya está limitado. Entonces, nada más que ver el valor uno sabe si sí o no. Y después, bueno, hay que ver cómo se manejan los casos.
Bien. En el caso de drogas y doping. Ahora, por ejemplo, hace unos meses cuando en una fiesta en Argentina se intoxicaron varios jóvenes, ¿no?, por el uso de drogas sintéticas, entre ellos un uruguayo, ¿no?, que murió. ¿Llegan este tipo de drogas a su unidad para ser testeadas?
Sí, nosotros somos del 2013 miembros de lo que se llama el Sistema de Alerta Temprana. Es un sistema que se instauró a partir del Observatorio Nacional de Drogas, de la Junta Nacional de Drogas, en el cual distintos actores que estamos involucrados en la temática de droga nos volcamos a una red, ¿sí? La información que vamos teniendo a primera mano. Es decir, sin mucho protocolo, sino diciendo lo que estamos encontrando cada uno. Eso nos permitió interactuar mucho más con la parte médica, ¿sí?, que es los que reciben a las personas que se intoxican en las fiestas. ¿Sí? Y dice, bueno, tengo un intoxicado, no sabemos de qué. ¿Sí? Entonces, a partir de esa movida, hemos recibido muestras de cómo se dice, de gente que las da para saber qué es, ¿sí? Y por otro lado, presentamos un proyecto en el 2014 a la Junta Nacional de Drogas para hacer una evaluación en fiesta electrónica, que es lo que se está consumiendo. Porque muchas veces uno dice, bueno, ¿qué consumen? Y la gente dice, consumo éxtasis. Pero la patilla puede no tener éxtasis. Entonces, ¿qué otra cosa es? ¿De acuerdo? Entonces, ese proyecto está en curso y ajá, terminará este año, ¿sí? Con los hallazgos que hayan habido de las fiestas.
Uh-huh. Está en curso ya.
El proyecto. Nos financiaron el proyecto.
Nos financiaron el proyecto. Directo. Pero ya están, por ejemplo, haciendo esos controles en la fiesta.
Ya se hicieron. Y ahora estamos analizando las muestras.
A ver qué se está consumiendo.
Exacto.
Ustedes hicieron trabajo sobre la pasta base, ¿no?
También.
Pues, en un momento que demostraron que el componente principal de la pasta base, contrariamente a lo que se pensaba, era la cocaína, ¿no? Había más cocaína de lo que se pensaba.
Eso ha cambiado con el tiempo. Es decir, va a salir ahora un libro de cocaína embarazo, ¿sí? En donde hay un poco la historia desde que arrancamos con la pasta base, en el cual se decía que era la basura, el desecho, la purificación del clorhidrato, y en verdad era un alto contenido de cocaína. Y con los años han cambiado los adulterantes, han cambiado las concentraciones. El problema actual que estamos teniendo es, en el 2013 alertamos de que se estaba contaminando con levamisol.
¿Qué es levamisol?
Levamisol es un antiparasitario para animales, pero que en el ser humano genera granulocitosis y necrosis superficial. Con los años...
La necrosis es
Se te muere la piel.
La piel.
Ahí está. Entonces, con los años...
¿Y ahora, lo otro? Que mencionó.
Restringe los vasos de la zona, entonces antes que se ponga, se muera, restringe los vasos.
Bien, o sea que las dos cosas que mencionó
están asociadas
a lo mismo. Este antiparasitario es una pastilla.
O puede ser un polvo. De hecho, la forma que la mezclan es como polvo.
Claro, no, pues pensaba pastilla, que uno igual la convierte en polvo y la mezcla, ¿no? Pero viene en polvo, digamos.
Sí, es decir, viene asociada con la cocaína y con la cafeína. Uh-huh. Normalmente es esa mezcla de tres que tiene.
Cafeína, cocaína y...
levamisol.
Y levamisol, antiparasitario.
Y lo que se está viendo es que ya están encontrándose los efectos crónicos en algunos consumidores de que tienen pérdidas. De piel.
Pérdidas de piel.
Uh-huh. Sí. Es decir, necrosis de nariz, necrosis...
¿Y esos cortes se hacen acá o viene ya cortada la pasta base?
Y no te sabría decir. Uh-huh. Es decir, las discusiones que hay es que aparentemente ya vendría cortada. Uh-huh. Sí. Pero a ciencia cierta no te sabría.
¿Y de dónde entra principalmente?
No te podría decir.
No.
En el caso de...
No digo, porque capaz que ese producto es muy corriente en Argentina, por ejemplo, ¿no? El levamisol. O sea, se hacen comparativos con otros países y se encuentra que más o menos los mismos productos se encuentran en los dos países.
Hay algunos casos que se han reportado, aislados. Ahora no están aislados.
El caso de la pasta base, señalaste que esto es de más reciente. El uso de este antiparasitario.
Sí, arrancó en esa época, 2013, y lo hemos venido monitoreando y está activo al día de hoy. Está pasando.
Claro.
Y estamos viendo los efectos crónicos.
Uh-huh. ¿Y ustedes en realidad no saben cuáles eran los componentes anteriores de la pasta base o esa información la tenían?
No, esa es, la teníamos.
La que tenía 70% de cocaína, 60-70% de cocaína, claro. Después cafeína y
fue bajando en cocaína, aumentando en cafeína y ahí empezaron a aparecer otras cosas. Uh-huh. Sí. Y bueno, y de esa época hasta ahora apareció el levamisol y ese sí está haciendo un efecto sobre la salud de los consumidores totalmente distinto.
Uh-huh. ¿Cómo se hacen? Una pregunta más antes de la tanda.
Una pregunta, yo también quería dejar la contraria de diferencia. Es decir, ahí estamos hablando de pasta base, pero digo, si la pasta base tiene cocaína y cafeína y antiparasitario, la cocaína también está cortada, supongo.
Y la cocaína también se corta. Ahí tendremos que ver, bueno, cuál es cuánto predomina que tengan corte con levamisol o no.
Uh-huh. No hay estudios sobre eso.
Se están estudiando.
Sí.
Se están estudiando.
Ah, ¿también hay levamisol en la cocaína actualmente?
Se ha encontrado también el levamisol en cocaína. Entonces ahora se está estudiando eso para tener una idea un poco más clara.
¿Y esas muestras se le da a la brigada de narcóticos, de droga incautada? ¿O ustedes deciden, bueno, nos gustaría tener muestras de diferentes partes del país?
A ver, nosotros recibimos muestras del sistema de alerta temprana y de gente.
¿De gente?
Sí.
¿Voluntariamente?
Voluntariamente hay gente que da para decir, bueno, ¿qué es esto? ¿De acuerdo? y la parte del...
¿Lo paga eso la gente?
Está dentro del sistema de alerta temprana.
¿Está dentro del sistema de alerta?
Sí.
Ah, pues yo imagino un consumidor diciendo, bueno, voy a ver qué es esto, no, sigo comprando.
No somos control de calidad. No
estaría nada mal, ¿no?
El hecho es, toda la parte de fiscalización va directamente, es decir, de incautaciones, va a Policía Técnica y de ahí el Instituto Técnico Forense. De acuerdo, ellos dos son los primeros dos que están en esa vía de entrada.
Bien.
De acuerdo, nosotros quedamos como una opción de apoyo a todo lo nuevo, todo lo raro, todo lo que no se sepa.
La burundanga.
Estaba hablando con Eleuterio Umpierres, más conocido como Pancho Umpierres, que es el encargado de las unidades del medio ambiente, de drogas y de doping del polo tecnológico de Pando. Tenemos que hacer el flash, la tanda. Ahora ya me explico, ¿no? Porque es que None se anda rascando como un perro últimamente.
Estamos conversando con Eleuterio Umpierres, que es el encargado de las unidades de medio ambiente, drogas y doping del polo tecnológico de Pando, que es un polo conformado por la Facultad de Química. Estamos hablando de la composición actual o lo que está emergiendo de los análisis que se ha hecho de pasta base, de este antiparasitario que se está usando para cortar la pasta base, ¿no? Que se llama Levamisol. Digo, estamos hablando de la tanda que alertar de que existe este corte también de alguna forma reduciría daños, porque porque no sé si los narcos o las personas que venden van a tomar en cuenta las advertencias de salud pública, pero que el consumidor sepa que está fumando un antiparasitario, capaz que le pueda hacer abrir los ganchos. ¿Cómo se ataca el corte? Digo, no, ya es casi imposible atacar el narcotráfico. ¿Es posible convencer o por lo menos hacer que los narcotraficantes cambien los tipos de corte por algunos más benignos?
Linda pregunta, no sé. Es decir, el hecho real es, sabemos que está, sabemos el daño que produce, están las evidencias científicas de esos daños. Tenemos que ver cómo logramos mitigar el daño, ¿sí?, de alguna forma. La primera forma que yo le veo, y por eso lo estoy hablando, es decirlo, comunicarlo, ¿sí? Sobre eso habrá que fijar políticas públicas, ¿sí?, para ver cómo minimizar ese daño. Y de pronto capaz que sí, es decir, a un vendedor comerciante no le sirve que se le mueran o tengan daños graves sus clientes, ¿de acuerdo? Y si hay una sustancia que está dañando a tu cliente, debería mirarse por otro lado, ¿de acuerdo? Más allá de eso. Y bueno, y está la salud pública. Nosotros tenemos que velar por la salud de toda la población.
¿Y ustedes podrían proponer cortes más benignos, por ejemplo?
No, eso no sería ético. Es decir, lo que nosotros tenemos que ver es, bueno, cómo minimizar ese daño, ¿sí?, de alguna forma. Y bueno, si hay una forma, apuntar a ella, que habrá que discutirla y evitarlo.
Claro. Nos contaba un Pierre, ¿no? En la tanda hablamos que antes la cocaína por lo general estaba mezclada con anestésicos. Y por eso decía, vieron como en las películas, por lo general, cuando querían probar la calidad, pasaban el dedo y lo probaban de manera gustativa para ver si contenía anestésico o no. Después eso cambió y aparecen, por ejemplo, este tipo de sustancia antiparasitaria que tiene un color al mezclarlo con el líquido azul, que es ese parecido al de la cocaína, ¿no? Entonces eso también hace que sea difícil de detectar de alguna manera. Y ahí se cambió los anestésicos por esta sustancia para cortar la droga. La pregunta es, a igual consumo, ¿no?, igual cantidad de cocaína o de cocaína cortada, ¿los efectos de la cocaína cortada son más nocivos?
Y en el caso con Levamisol se le agrega los efectos de la cocaína, los efectos del Levamisol que antes no estaban.
Perfecto. O sea que en tal caso ahí tenés un agravante. Porque los efectos del Levamisol no son los mismos que el de la cocaína.
Exacto. Entonces, no, porque el Levamisol no es un estimulante.
En tal caso tendrías dos problemas.
Seguís teniendo el problema inicial,
que es la cocaína,
y te agregaste un problema extra, que es los efectos del Levamisol en el consumo.
Ahí está.
El polo tecnológico se va a hacer cargo, por ejemplo, de analizar el porcentaje de THC en la marihuana de producción, no estatal, bueno, pero que se va a vender en farmacias,
Hay un proyecto de la Facultad de Química, que no estamos nosotros, uh-huh, que es el doctor Carlos García, que tiene la propuesta para hacer eso, uh-huh, en la parte de producción.
Ahí está. Por ahora no hay nada. O sea, la marihuana que se va a vender en farmacias no tiene hasta el momento un fiscalizador.
No sé, porque no estoy involucrado en ese proyecto.
Sí, bien.
Con lo cual no te podría informar. Y así tendrías que hablar con el doctor Carlos García. Bien.
Así, en el caso, como se analiza la pasta base, se analiza la cocaína, ¿se analiza también la marihuana y las drogas sintéticas? ¿También se analiza la marihuana?
La marihuana se hizo un proyecto al principio, antes de la ley, que finalmente no fue apoyado, que era justamente analizar qué se estaba vendiendo en plaza, qué contaminantes tenía, para tener una idea global de qué era lo que estaba pasando. Después de eso no se hizo, sí, y bueno, y ahora habrá que hacer algo.
O sea que no se llegó a hacer ningún estudio en relación de la marihuana que había en el mercado uruguayo.
Antes de la ley, no.
Antes de la ley, no. Y después de la ley, sí, pero no en...
Todavía no hay nada publicado.
Todavía no hay nada publicado.
Es decir, eso no implica que no se haya hecho, pero que puede ser que no se haya publicado.
O sea, y derivados de la marihuana tampoco. O sea,
no, otro, es decir, la parte medicinal, de eso tú, no, de eso no.
De eso tampoco.
De eso tampoco.
Claro.
Una pregunta, ¿la mejor forma de combatir el narcotráfico y también combatir la mala calidad de la droga es liberalizar todas las drogas?
No es una pregunta simple para un programa.
Tiene que salir del lado científico y te obliga a responder.
Una persona que está constantemente en contacto con malas sustancias, ¿no? Y ve lo que consumen las personas sin saberlo.
La sustancia no es mala, es el hombre el que le da el mal uso. ¿De acuerdo? Es decir, la sustancia puede tener acciones buenas y malas, pero es la persona la que le da el uso bueno o malo.
El antiparasitario es... no.
No, eso claro. No.
Claro. O sea, estamos hablando en el tal caso.
Un estimulante.
Y sí, es gente que no sabe qué está consumiendo justamente porque es ilegal, ¿no? Si no, vendría en el paquetito y diría, tiene levamisol, cocaína, ¿no? Y dice, bueno, capaz que consumo, capaz que no consumo.
Bueno, a ver, es claro que un mercado regulado, la entidad que lo regula puede regularlo de forma de hacerlo más inocuo o controlado. Si un mercado que no está regulado es libre, es decir, puede pasar cualquier cosa, te pueden estafar, te dan una cosa y te dan otra. Sí, eso es real. El punto con las sustancias es, en posición personal, el conocimiento que tenga la gente sobre lo que está usando. Y cuanto entienda eso. Cuando tú armas una ley, el hecho es que tú armas una ley para toda la población. Entonces tenés gente que tiene una cultura y un entendimiento mucho más alto que otras personas que no entienden. ¿Sí? Y ahí es donde, cuando uno legisla para toda la población. No podés legislar solo para los que entienden y el resto cree que las cosas son buenas, cuando en verdad hay algo que no es bueno.
Y en tu opinión...
Entonces, lo primero que hay que hacer es educación y divulgación. ¿De acuerdo? Es decir, hay un famoso que se llama Shulgin, que es el padrino de las drogas sintéticas, ¿sí? Que él murió hace poco y él decía, es decir, no hay posibilidad de hacer ningún tipo de liberación, regulación, sin educación. ¿Tá? Y una persona que sintetizó más de 300 drogas sintéticas nuevas. Y él las probaba en sí mismo. ¿Sí? Y describía todos los efectos y todo. Entonces, el hecho ahí es información y formación. Es decir, porque uno dice, bueno, la cafeína, ¿es una droga?
Es un estimulante.
Es un estimulante del sistema nervioso central. Es decir, que perfectamente podríamos catalogarlo como droga. Es un alcaloide que tiene un efecto estimulante. ¿Sí? La gente se habitúa a ellos, ¿sí? Y en determinado momento vos le decís, viene alguien y te dice, ah, tengo un dolor de cabeza tremendo. ¿Sí? Bueno, tomate un mate y se te va. Ese síntoma del dolor de cabeza en la mañana, en verdad es un síndrome de abstinencia de la adicción a la cafeína. Socialmente lo tenemos asimilado y nadie se lo cuestiona. ¿De acuerdo? Eso podría ser cualquier otra sustancia, que socialmente sea. Entonces, que una sustancia esté prohibida o no prohibida es una cuestión cultural, social, de un momento.
¿Cuánto afecta a terceros también, no? ¿De acuerdo? El consumo individual.
Sin duda, porque vos podés afectarlo directamente o indirectamente. Es decir, tú podés estar manejando un auto bajo el efecto de una droga y atropellar una parada de ómnibus.
Sí, eso claro. Más allá de que sea legal o no, ¿no?
Sí, sí. Exacto.
Ahora, la pregunta que yo iba a hacer... está probado que cuanto mayor educación disminuye las posibilidades de los efectos negativos del uso de determinadas sustancias. Es decir, cuanto yo más sé sobre esa sustancia, más cuidado tengo a la hora de consumirla.
En determinado círculo tú lo ves que eso pasa. Sí, gente que tiene los conocimientos, que tiene la, la capacidad de interpretar eso, se cuida.
Porque ¿sí? a veces más allá de la información que uno disponga, la relación de dependencia que genera con la droga es inevitable.
Sin duda, y hay etapas. Entonces tenés el consumidor ocasional, el consumidor recreacional, y después ya puede pasar a la adicción. Entonces cuando pasas a la adicción, todo eso otro se pierde. ¿De acuerdo? Y ese puede ser un camino sin retorno. Y eso depende de la persona.
Entonces, bueno, ya establecer una relación de dependencia con alguna sustancia es un problema desde el punto de vista sanitario, de la salud. O sea, problema como un problema serio, ¿no?
Ahí viene la pregunta que él decía. Bueno, ¿cuánto te afecta a vos y cuánto afecta a las demás? ¿De acuerdo? Hay gente que tiene una adicción propia que no interfiere con todo el resto y pasa desapercibido, ¿sí? De pronto para su salud se está haciendo un daño, pero en el entorno no lo afecta. Hay otras sustancias que tienen un efecto más colateral y te afectan el relacionamiento con la gente, te afecta tu forma de trabajar, entonces te afecta toda la vida. Uh-huh. Y si estás en un entorno familiar, afectas la familia y afectas todo el entorno.
En el caso de las drogas sintéticas, ¿qué es lo que pasa cuando suceden casos como el que sucedió en Buenos Aires? Ahí hay una adulteración excesiva de la sustancia, ¿o está relacionado con cada caso a particular? Es decir, o con factores exógenos como puede ser, no sé, la temperatura del ambiente, el lugar, la cantidad que se consume, lo que se haya bebido antes, el grado de resistencia que tenga cada biología.
Y tenés de todo un poco de eso. Ajá. ¿De acuerdo? Es decir, si tú tomas una sustancia que te aumenta el ritmo cardíaco, ¿sí?, que te genera un aumento de temperatura, si tú no logras controlar eso, es decir, lo típico es pasas a convulsiones. Y después de las convulsiones un ataque cardíaco. Si tú en el entorno que estás logras mediar que no te aumente la temperatura, no llegues a las convulsiones, difícilmente llegues al paro cardíaco, a menos que ya tengas una predisposición al paro cardíaco. ¿De acuerdo? Entonces, en Uruguay han pasado casos de gente que se ha fallecido en una fiesta electrónica. ¿Sí? Es decir, lo que llevó todo al tapete fue lo que pasó en Argentina. ¿De acuerdo? Pero en Uruguay han pasado esas cosas, ¿sí? Y hay cosas que uno tiene que aprender de los errores de otros. Es decir, no puedes hacerlo en un local cerrado, la gente hacinada, sin ventilación, ¿sí?, y de pronto con problemas para conseguir agua. Es decir, los cuentos de locales,
sí, con las canillas cortadas.
Y ese tipo de cosas. Eso no puede ser. Tenés que hidratarte. Se sabe que esas sustancias requieren una hidratación, ¿sí?, suficiente. También hay problemas si es excesiva. De acuerdo.
Sí, ¿y qué pasa con la adulteración de la sustancia? Porque supongo que nadie va a querer fabricar pastillas, por más que esté laburando en un mercado negro, que sean, estén tan adulteradas que sean muy peligrosas para la salud, o sea, que te lleven prácticamente a la muerte.
De acuerdo. Tenés varias cosas. Tenés una es la dosis. De acuerdo. Es decir, una persona que toma una dosis de una sustancia, ¿sí?, que es psicoactiva, puede llegar a tener lo que se llama saturación, con lo cual tiene que ir aumentando la dosis para tener el mismo efecto. Entonces, si vos generás una pastilla para un consumidor asiduo durante mucho tiempo y se lo das a uno nuevo, esa dosis...
Es una bomba.
Es una bomba. ¿Sí? Entonces, muchas veces pasa que escuchás cuando te hacen los comentarios y te dicen, no, consumí un cuarto de pastilla y esperá media hora a ver los efectos. Y ahí lo regula la persona. Es decir, ya te estás dando cuenta que tenés una persona que está siendo consciente de lo que hace, que hay alguien que lo está aconsejando, ¿sí?, y que le está dando una forma de ver cómo lograr...
Ir midiendo
su cuerpo y lo que está en la pastilla. El hecho también es que ese nivel de, como se dice, de saturación hace que de pronto requiera usar otra sustancia ahora. Porque ya la acción de esa sustancia no es la misma, porque su cuerpo se adaptó. Y ahí empiezan a aparecer las otras drogas.
O sea, el policonsumo, así, alguien que toma éxtasis.
Además del éxtasis, es decir, del policonsumo, buscar otro estimulante u otro alucinógeno.
Claro.
¿De acuerdo? Y ahí empiezan a aparecer nuevas sustancias, ¿sí?, que tienen dos connotaciones. Una esa, y la otra es que cuando una sustancia está prohibida, pasa a una lista de control. Si yo sintetizo algo que no está en la lista de control, no está prohibido.
¿Quiénes dicen?
¿Y qué tipo de sustancia? Porque ahí capaz que está hablando de alguna en concreto que se está consumiendo
Y tú tenés, es decir, feniletilaminas, hay muchas. Algunas están en las listas internacionales y otras no.
El nombre común de las feniletilaminas,
no quiero hacer apología.
No, bueno, pero capaz que no es apología, sino es simplemente información.
De acuerdo. Entonces, ¿no? Entonces, el hecho es, a nivel mundial, el balance del 2015 fueron 643 drogas nuevas en los últimos 7 años, más o menos. De acuerdo. Las listas a nivel internacional han crecido 20.
Bien. Una más, por lo menos de mi parte, antes de cerrar, un Pierres. Me comentaba alguien que también estaba muy vinculado al estudio de investigación sobre drogas, que si bien la pasta base sigue siendo un problema y quizás esté remitiendo un poco su consumo, un problema que se nos va a presentar un tiempo a esta parte es la metanfetamina, ¿no? En su calidad más mala, por decirlo de una forma.
Conocida vulgarmente como el cristal.
El cristal, ¿no? Exactamente, el cristal azul. En su peor fórmula, puede llegar a invadir las calles de un momento a otro. ¿Sabe algo de eso?
No, mira, todavía no hemos encontrado en todas las muestras ninguna de esas. Pero el potencial existe. Es decir, porque no somos una isla en el mundo, porque ahora la globalización ha hecho que todo sea accesible. Es decir, tú entras en internet, pones las sustancias y encontrás quien te la quiere vender. ¿Sí? Y lo que pasaba antes en Ibiza y demoraba un año en venir a Punta del Este, ahora termina Ibiza y ya está en Punta del Este. Es decir, que eso no se puede negar. Es decir, no tenemos una barrera que nos haga una isla.
¿La metanfetamina de qué se compone?
Es otro estimulante sintético, ¿sí? Que tiene más acción estimulante, no tiene acción alucinógena.
Más acción estimulante. Tiene efedrina, mucha efedrina, ¿no? Es uno de sus componentes.
A veces le ponen efedrina, pero no debería tener efedrina.
Ajá.
¿Sí? Allí puede aparecer otro tipo de sustancias que son las catinonas, que son más con acción entactógena, ¿sí? Y un poco de alucinógena, dependiendo de cuál es.
¿Qué pasa con el ácido lisérgico? ¿Se han hecho estudios acá?
Sí, hemos mirado. Hay en plaza, pero está siendo sustituido por otras sustancias.
¿Ah, sí?
Que se llaman enebomes.
¿Qué es eso?
No, es clase química.
Enebomes.
Enebomes.
Pero
el nombre es muy largo.
¿Genera el mismo efecto?
Sí, es un alucinógeno potente.
Es un alucinógeno potente.
Más potente que el LSD. Sí, lo cual es todo un reto porque ya el LSD era muy poca cantidad. Sí, de hecho, cómo se comercializa el LSD es una estampilla.
En cartones.
Y digamos, está impregnado ahí porque si te lo dieran, no lo verías de tan poquito que
es. Se va.
Es una pátina. Tiene.
En verdad es una solución que se absorbe en el papel se seca y ahí quedó impregnado con la sustancia que es tan chiquita que casi no la podés ver.
Y a medida que pasa el tiempo esa sustancia va perdiendo, se va evaporando, por ejemplo.
Si están bien guardadas, no.
Siempre queda ahí.
Sí. No, siempre.
No, bueno.
Es un estudio estabilizado.
No, está bien.
Pero estos enebomes ahora vienen también en cartón, en planchas. ¿Sí?
Dígame, un Pierre que tengo una plancha en mi casa. le quería preguntar sobre... claro, eso mismo, ¿no? Esta solución más potente desde el punto de vista...
Alucinógeno.
¿Por qué se cambió? ¿Por qué es más barato? ¿Por qué es más potente? ¿Eso se sabe? ¿Por qué por qué se genera este sustituto en el mercado?
A ver, hay gente que yo la defino como experimentadores. Entonces le gusta probar cosas nuevas. Y probar cosas nuevas implica probar nuevas sustancias y ver qué efectos le producen. Entonces hay un mercado de experimentadores que está siempre ansioso de cosas nuevas, no las que ya conoce, otras.
¿Esos son los que experimentan o son los que diseñan,
digamos? No, son gente que experimenta. Ajá. Además tenés los que diseñan.
Son los conejillos de India de los que diseñan, de alguna manera.
En cierta forma.
Voluntarios.
El comúnmente conocido como drogo.
Pagos.
¿No? A ver, no es que alguien la haga y otro la pruebe para ver si funciona o no.
Sí.
Es gente que está, vos le decís, tengo una nueva y te la compra.
Y te la compra.
Porque quiere probar algo nuevo.
Con el afán de experimentar.
De experimentar. Hablo de experimentadores a eso. Es decir, que la paga para probar algo nuevo. ¿De acuerdo? Lo que hacía Shulgin era, bueno, él lo hacía, él lo probaba porque consideraba que no iba a someter a otra persona a algo de riesgo, sino antes lo probaba él mismo.
Claro.
¿De acuerdo?
¿Un Pierres prueba algunas sustancias?
No.
Y en el caso de los que diseñan este tipo de drogas, evidentemente tienen conocimientos químicos, ¿no?
Sin duda.
O sea, son químicos.
No sé si son químicos, pero saben mucho de químicos.
No son Walter White del mundo.
Claro.
Profesores de química caídos en desgracia que terminan del otro lado del mostrador.
Nadie les pidió el título, pero tienen conocimientos como para poder decir, vos, estos tipos tienen título, saben lo que hacen.
Piensan. Sí. A veces menospreciar lo que hacen es menospreciarse a uno mismo también.
Claro.
De acuerdo, porque lo que hacen tiene un sentido. Mm. Es decir, cuando apareció el Levamisol estuvimos 2 años discutiendo todo qué era en los foros internacionales, para qué se lo estaban agregando, hasta que dimos con la tecla. Es decir, que ellos la vieron mucho antes que nosotros, ya la sabían.
Claro, se dieron cuenta que al diluirlo tenía liberado el mismo color parecido a la cocaína.
Y servía para diluir y no cambiaba el color del producto final.
Ellos están un paso adelante y los que hacen testeos, como en el caso de un Piertan, vienen de atrás corriéndolos, tratando de...
Como en el doping.
Claro.
Si en verdad tú tenés una línea de frente y vos venís tratando de achicar la distancia.
Bueno, es un tema que no tratamos, el doping, ¿no? Que es otra de las áreas que trabajan en su unidad. Pero quedará para otra oportunidad, ¿le parece? Eleuterio Umpierres, encargado de las unidades de medio ambiente, drogas y doping del Polo Tecnológico de Pando. Muy interesante, muchas gracias por arrimarse, suena tremendo.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, a las órdenes.